Bueno, vamos a hablar de este entendimiento bicentenario, así se llama, entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre México y Estados Unidos, es lo que vendría a reemplazar la iniciativa Mérida, y tiene tres ejes: proteger nuestra gente, prevenir la delincuencia transfronteriza y desmantelar las redes criminales. Para ello se proponen también de cuatro memorándums de entendimiento para cumplir cada uno de estos objetivos. Vamos a hablar de esto con Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de narcotráfico y seguridad nacional. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Bienvenido.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buen inicio de semana.
¿Cómo lees? ¿Qué opinas de este entendimiento bicentenario?
Bueno, en primer lugar hay que darle un contexto que me parece fundamental para poderlo comprender. Desde que inició el gobierno del presidente Biden el 20 de enero pasado, todas las visitas, a excepción de la vicepresidenta Kamala Harris, todas las visitas han sido de funcionarias y funcionarios que tienen que ver con las áreas de defensa, seguridad e inteligencia. Desde la visita del jefe del Comando Norte, el general von Kerr, por supuesto, esta es la tercera vez que viene el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Alberto Mayorkas, y esta delegación, compuesta por la posición burocrática más importante en Washington, que es la jefatura del Departamento de Estado, y que a su vez vino acompañado, como ya señalaba, del jefe del Departamento de Seguridad Nacional y lo que sería el equivalente para nosotros, el fiscal general de la República, en este caso, el jefe del Departamento de justicia. Desde mi punto de vista, en términos de cómo se articulan las agencias de defensa, seguridad e inteligencia en Estados Unidos, pues solamente faltó que viniera el jefe del Departamento de Defensa, aunque eran asuntos básicamente de seguridad pública los que se abordaron en las conversaciones. Entonces, sí es muy importante. No ha venido a México, por ejemplo, el jefe del Departamento de Comercio, y eso que ha estado entrando en funciones el nuevo acuerdo entre el Canadá, México y Estados Unidos, ¿no? El jefe del Departamento del Tesoro, o no sé, cualquier otro tipo de funcionario que tuviera que ver con una agenda diferente. Uh-huh. Pero aquí es monotemática el asunto para la Casa Blanca, y también hay que verlo, si me permites, Mario, hay que leerlo también con clave Washington. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que el tema México lo analizamos desde la Ciudad de México, y no por un asunto de ubicuidad, sino porque también el tema México en los círculos de poder en Estados Unidos, pues es una arena propicia para mostrar filias, fobias, proyectos, en fin. En este caso, indudablemente que la caótica salida de las tropas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán está implicando un reacomodo, un reajuste de las prioridades geopolíticas de los Estados Unidos, sobre todo por la creciente presencia económica y diplomática de la República Popular de China en varios países latinoamericanos. Entonces, me parece que también estos escenarios en donde, desde la perspectiva estadounidense, pudieran generarse ciertas situaciones de pérdida de control del territorio, como varios funcionarios lo han dicho, de ese país, pues preocupa, porque ahí puede haber, según documentos públicos y pronunciamientos de congresistas en los Estados Unidos, pudieran ser espacios que aprovecharan otras potencias, entiéndase China, para poderse posicionar en su país. Entonces sí me parece que también esta parte hay que tomarla en consideración, para no solamente, pues es obvio que el tema de la seguridad pública, el tema de la delincuencia organizada, simplemente estaba preparándome para esta entrevista, estaba repasando la declaración conjunta. Desde el segundo párrafo se habla explícita y directamente de la delincuencia organizada como el principal riesgo, el principal antagonismo, no solamente a la seguridad fronteriza, sino incluso a los efectos destructivos que tienen estas organizaciones, sobre todo las dedicadas al tráfico de drogas. Este es mi primer comentario.
Ya, ahora, sí, solo que se propone, y eso lo insistió el canciller, en ver desde una perspectiva distinta el fenómeno de la delincuencia organizada, atendiendo más las consecuencias, por ejemplo, atendiendo más como un fenómeno de salud pública, el asunto de el narcotráfico también, y de el elevado consumo. Ya en los dos países, obviamente, estamos en crecimiento de consumo. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, pero también México en ese aspecto. A ver, yo te preguntaría, ¿quién es el que propone el cambio? ¿Quién propone ponerle fin a la iniciativa Mérida? Me da la impresión de que México.
Mira, en realidad la iniciativa Mérida en los hechos dejó de funcionar desde el último año de Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Recordemos que la iniciativa Mérida se firma, porque también es importante tenerlo en consideración, se firma entre un presidente republicano, George W. Bush, en el 2007 y comienza a instrumentarse en el 2008, y por la parte de México la firma el entonces presidente Felipe Calderón, de orientación de un partido político de centro-derecha. No obstante, la iniciativa Mérida se mantuvo los 8 años de la presidencia demócrata de Barack Obama, sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a caer un desuso.
Sí, sí, sí.
La iniciativa Mérida es una imposición del gobierno de los Estados Unidos, porque es a partir de allí que se modifica nuestro sistema penal, sí, acusatorio, que como sabemos, recientemente funcionarios de muy alto nivel del gobierno del presidente López Obrador han manifestado su inconformidad, porque pues es un sistema penal acusatorio que en no pocas ocasiones pues beneficia a los delincuentes, ¿no? Uh-huh. Como sabemos, se le conoce de manera irónica como la puerta giratoria. Entonces, la iniciativa Mérida tuvo que ver con la construcción de salas para desahogar juicios, la capacitación de jueces y ministerios públicos, etcétera. Entonces, sí, de alguna forma, por parte de los dos gobiernos, de manera gradual, fue cayendo en desuso, además de que era un vehículo injerencista, sin duda alguna, para evaluar en la medida en que se asignaban millones de dólares, ¿no? Alrededor, desde el 2007, alrededor de 3,000 millones de dólares, y que, bueno, pues evidentemente las agencias estadounidenses, en la medida que asignaban el dinero, pues lo tenían que supervisar, ¿no?
Claro.
Cómo se gastaba, etcétera.
Sí, sí, sí.
Entonces, hay una posición, me parece, por un lado político-ideológica, gravita sin duda alguna en esta decisión. El propio embajador Ken Salazar, si no me equivoco, ayer, o el sábado, declaró de que los fondos de la iniciativa, sí, de medidas se iban a seguir.
Se iban a mantener, sí.
Ajá, entonces hay que analizar cuáles van a ser los alcances de este acuerdo, sí, bicentenario, que pues hay que aclarar que se refiere al bicentenario, no es a la independencia de México, sino del inicio de las relaciones entre los dos
que tiene mucho que ver. Empezaron justo cuando ya México era independiente, ¿no?
Así
este
es.
Por eso 200 años. Oye, ¿hay confianza entre los dos países? No, nada más entre los presidentes o entre los cancilleres. ¿Hay confianza entre las agencias de colaboración con todo lo que ha pasado? ¿O de eso se trata también, sentar esas bases de confianza?
Pues está la petición también. Primero se dio a conocer a través de un medio estadounidense que es la CNN, y el propio embajador retomó, eso sí lo leí el sábado, de que hay alrededor de 20 visas pendientes para agentes de la DEA y otras agencias que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha concedido. Y ya hubo la petición explícita de que se entreguen estas visas para que puedan operar legalmente estos agentes representantes del Departamento de Seguridad,
agencias, sí,
Nacional, porque ahí es donde está administrativamente ubicadas estas agencias. Pues habrá que ver si en efecto, porque todo esto viene del tema de la detención del general Cienfuegos.
Exacto.
En octubre del año pasado, en donde pues el nivel de cooperación y confianza, pues de lo que yo he estudiado de estos temas, es un nivel más bajo,
¿no? Sí, absolutamente, creo que
y
sí.
Y esto, pues, a los únicos que beneficia es a los delincuentes, ¿no? Porque al no haber colaboración, cooperación o intercambio de información sensible de manera oportuna, pues las acciones unilaterales pues son tienen un efecto muy limitado.
Claro. Pues veamos cómo es la implementación de todo esto. Te agradezco mucho, Javier, por comentar con nosotros, con el auditorio.
Gracias a ti, Mario, que tengamos todos un buen inicio de semana.
Igualmente, Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.